puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
Y ahí viene Zambando, nuestro amigo, más conocido como el Negro Díaz. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido. Me encanta la remera que tenés puesta. Explicá qué tenés puesto.
Ah, tengo puesta la camiseta suplente de la Selección Argentina de Fútbol.
Oh, buenísima.
Que es una nueva, que es como un azul extraño.
Sí.
Y tiene unas tiras que es la bandera argentina.
Claro, la manga termina como en bandera argentina.
Exacto.
Muy linda. Muy bien. Te di la posibilidad de que mientas y que te inventes una remera. Está bien, vos quisiste decir la verdad. Te la dejé picando para ver qué remera quería tener puesta. Está bien, no, pero está buenísima esa. No,
me gusta esta remera.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, Marcelo, veníamos hablando de racismo, ¿no? Y esto de que en la Argentina los negros no existen, o algo por el estilo. Acá el que no es rubio es negro. Que acá pasás a la categoría negro solo con la música que escuchás, ¿no?
Enseguida.
¿Usted qué música escucha? Sí. Yo escucho al Pepo, negro. ¿De qué club es?
Sí, somos de negro fácil,
¿no? Sí, obvio, más vale. ¿Cómo te cortás el pelo? Ah, sos negro. ¿Viste que ahora el cheto se está cortando el pelo como con un flequillo así muy grande? Como que le hace así. No, me preguntan si no es el corte tincho. Bueno, pero el tincho en un porcentaje muy alto es un cheto. Ya, bueno, puede ser un tincho y ser un seco de mierda. Porque si no, ¿cómo? Claro. ¿Cuánto valen las Crocs rosa? ¿4 lucas?
Digamos. Claro.
Pues, sí, obvio, claro, más vale. Bueno, entonces veníamos hablando acá. Sí, uno pasa a la categoría negro muy rápido. Muy rápido. Y como ya sabemos, no decimos negro en una cuestión de piel.
No, es un negro de alma.
Es negro de alma, el alma, exactamente.
Claro, bueno, claro. Porque aparte cuando vos mirás mal a alguien que dice negro así que le salga, te aclara automáticamente dos cosas te aclara.
Sí, a ver.
Que está diciendo que es un negro de alma.
Sí.
Y te dice, yo tengo un montón de amigos negros, te
obvio. Dicen, ¿no? Sí. Está bien, eso está bien. Siempre está bueno tener un amigo negro para uno sentirse un poco mejor.
Claro.
Sí. Bueno, ¿y hoy con qué seguimos? ¿Para qué lado de los negros? ¿Qué tonalidad de negro?
Hoy vamos para el lado marrón.
Ah.
Vamos. No, porque, digo, la semana pasada hablamos de esta cuestión de racismo, como decías vos, esta pregunta formulada con trampa de por qué no hay negros en Argentina, que cuando te preguntás por qué ya estás dando por hecho de que no hay negros en Argentina, ¿no? Y entonces decíamos que sí hay, y que los descendientes de afroamericanos son cerca del 5%, que es una proporción bastante grande,
sí.
Pero que hay desde el siglo XIX hasta acá una voluntad de ocultamiento de eso, de ocultamiento en el discurso, de ocultamientos a fines del siglo XIX en los censos, y de ciertas teorías científicas en esa época de darwinismo social que favorecían el mestizaje porque creían que un negro con sangre blanca era ya un negro mejorado.
Claro, ¿no? Sí. Tuneado.
Tuneado, claro.
Si andas en tuning, ya sabes.
Pero hay otro sector que también nombrábamos el miércoles pasado, que es el sector de los pueblos originarios.
Claro.
Los indios, digamos, ¿no? A los que nos referimos vulgarmente como indios.
Claro, ¿cómo se le... de verdad, viste que hay... aborigen, indio, pueblo... nativo...
Sí, de cualquier manera, ese es uno de los problemas. El problema para nombrarlos...
pueblos originarios.
Tiene que ver con que cualquier nombre que vos le pongas es un nombre que viene de afuera. No, digo, decirle aborigen es una palabra de origen latino.
Sí.
No, es aborigine, es desde el origen. Ajá. Es lo mismo que decirle pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Y el problema es porque fueron tan difuminadas las identidades de los pueblos originarios, que sacando mapuches o guaraníes o bueno, los com, algunos no tenés, para algunos no tenés ni nombre. No, entonces le decís indios. A todos los que son medios marrones son indios directamente.
Está bien. Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y decíamos que esa es, ese es el racismo con el que convivimos en Argentina siempre, ¿no? El racismo de lo que no es blanco, ¿no? Y había una cita que yo traía la semana pasada de Sarmiento respecto a los negros, que sobrevivía hasta el presente con variantes, pero que estaba ahí, ¿no? Esto que decíamos de que en los mundiales decían, pero los negros son inocentes, ¿no?
Claro, sí, la inocencia del negro.
Les ganan los partidos a último momento, son como ingenuos, ¿no? Uh-huh. Son... Y yo traía una cita de Sarmiento que decía que el arte musical de los negros, la alegría infantil que tienen, la cándida estupidez, decía Sarmiento.
La cándida estupidez.
Se debe a su imaginación primitiva. Son como niños los negros, ¿no? Y los... ¿Por qué? Porque están más cerca de la naturaleza que los blancos.
Claro.
Y los indios también están más cerca de la naturaleza que los blancos. Pero los indios son salvajes. Porque el negro en la colonia, en el Río de la Plata, cumplía funciones de servidumbre.
Sí,
estaba integrado.
Sí, claro.
A las casas, a...
Sí, estaba dominado, básicamente.
Era un esclavo, claro, concretamente. Sí. Entonces, esa cuestión natural, esa visión de que pertenecía a la naturaleza, era como un animal doméstico, de algún modo, ¿no? En esa brutalidad con que los definían. Como un niño, era bruto, pero bueno. El indio, en cambio, era bravo, no era tan bueno, ¿no? Porque te hacía un malón, te prendían fuego las ciudades, te afanaban las vacas, ¿viste? ¿No? Con razón, porque vos estás instalado en la tierra que era de ellos, ¿no? Ese es el detalle que por ahí falta aclarar siempre que se habla del malón. Pero el indio era como más difícil de ver y estaba asociado más a una especie de animal salvaje. Uh-huh. Y hay una frase célebre del general Custer, que en realidad no la dijo el general Custer, la dijo el general Philip Sheridan, los dos generales de los Estados Unidos, del séptimo de caballería, el que nos cansamos de ver en películas en la infancia, ¿no? Que cuando los indios rodeaban la diligencia y estaban por matar a los blancos buenos, aparecía el séptimo de caballería y mataba a los indios, obviamente. Bueno, se atribuye esta frase al general Custer, que es: el único indio bueno es el indio muerto.
Oh, brava la sentencia.
Una frase terrible, ¿no?
Sí.
Y que uno dice, no, pero claro, esa frase... Y para tranquilizarse la larga hacia el pasado esa frase, ¿no? Puedo decir, bueno, pero eso fue en el siglo XIX, de otro contexto. Pero yo me quedaba pensando, ¿no? Cuando pensaba hablar del racismo en relación a los pueblos originarios o sus descendientes. ¿Cuándo sabemos algo de los pueblos originarios en Argentina? ¿Cuándo aparecen en los noticieros? ¿Cuándo aparecen? ¿Cuando se mueren por desnutrición?
Sí.
¿Cuando los matan por algo o cuando los reprimen?
Totalmente. Sí, después no tienen minutos de aire, no tienen ningún espacio en los medios.
Parte de la agenda.
No, claro.
Claro,
ni en redes sociales, ni en nada. No.
No son parte para nada de la agenda. Digamos, aparecen únicamente cuando son victimizados por el poder, cuando son víctimas del poder.
Claro.
¿No?
Sí.
Lo cual también a quienes no forman parte del poder que victimiza a los pueblos originarios les permite deslindarse de eso y señalar el racismo que hay en el poder, ¿no? Como decir, ah, mirá, pobres indios, cómo los tratan. Pero en realidad, la señal de racismo que está en toda la sociedad es que solo aparecen cuando son víctimas. O sea, en el fondo, hemos creado una sociedad que responde a lo que decían los generales del séptimo de caballería. El indio bueno es el indio muerto. Es decir, nos importa el indio cuando nos podemos apiadar del indio.
Sí, o mientras cuando tanto, nos sirve no. para sacar a relucir nuestra conciencia progre.
Exacto. Cuando no, es decir, nos solidarizamos cuando los matan, pero después nos olvidamos que existen el resto del año, ¿eh? Digo, y ahí es toda la sociedad funciona de esa manera. ¿Mm? Solo aparecen cuando son víctimas del poder y el resto del año están invisibilizados, ¿no? Y ahí esta invisibilización llega al punto de que, por ejemplo, hay una ley que es la ley 25.517, que es una ley de restitución de restos indígenas a sus descendientes o a las poblaciones que los reclamen. Y que es del 2001. ¿Por qué? Porque el Museo de Ciencias Naturales de La Plata está lleno de restos indígenas.
Sí, sí. ¿Y eso lo pueden reclamar, digamos?
Sí, de hecho, el 3 de junio tendrían que haber restituido el cráneo de Calfucurá. Calfucurá murió en 1873, antes de la campaña al desierto. Pero cuando se hace la campaña del desierto, el general Nicolás Levalle profana la tumba de Calfucurá y se lleva el cráneo de Calfucurá. Digamos, se lleva el cráneo del tipo que había sido el jefe político y espiritual, ¿no? Porque Calfucurá tenía un rango no solo de cacique en términos guerreros, sino que era una autoridad espiritual, claro, de lo que eran 2/3 de Argentina en ese momento.
Claro,
sí. ¿No? Y se lleva el cráneo, se lo regala a Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos es el abogado que escribe el informe ante el Congreso de la Nación para convencerlos de autorizar a Roca, que era ministro de guerra en ese momento, para hacer la campaña, ¿no? Y Ceballos coleccionaba cráneos y huesos indígenas.
Claro, representa lo peor ese cráneo en exhibición.
Sí, pero Ceballos son los tipos que tenemos en los nombres de las casas.
Ah,
de
claro,
las calles.
Sí, obvio.
Sí. Y son los prohombres del país, ¿eh? Sí, a ese nivel. Y
qué lindas calles suelen ser, ¿viste?
Te iba a preguntar, negro, en Bahía, si es que ocurre o ocurrió, ¿cómo se trabajó alguna vez y cómo la posibilidad de visibilizar desde este costado que vos decís o desde este punto de vista que vos estás marcando hoy, los pueblos originarios que habitaron nuestras tierras o estas tierras, no nuestras tierras?
Bueno, acá tenés agrupaciones mapuches, ¿no? Tenés la Ruca, tenés, bueno, ahora no
pero
recuerdo
el nombre. ¿Pero el Estado se hizo en algún momento? Digo.
Bueno, nosotros cuando estuvimos en el Instituto Cultural, tratamos de que cada vez que se hablaba de historia de Bahía Blanca, que la historia arranque antes de la instalación de la fortaleza, ¿no? Porque viste que la historia de Bahía Blanca es cuando llega Estomba desde afuera. Porque parece que acá antes no hubo nada de eso.
Claro.
Y esa también es naturalizar eso. Es todo un dato de un racismo que tenemos sin detectar. Es decir, sin ser conscientes de que somos racistas. Nos escandalizamos del racismo de los otros, pero no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, cuando Estomba viene, ya hacía unos días que se había determinado el lugar donde se iba a instalar la fortaleza. Y el lugar de donde se va a instalar la fortaleza lo determina el agrimensor Parchape, pero lo determina con los consejos del cacique Venancio. Que el cacique Venancio era un indio amigo, digamos, ¿no? Y de acuerdo a dónde estaba el arroyo, de dónde andaban las otras tribus más hostiles, ayuda a Parchape a determinar el lugar donde se va a establecer la fortaleza y donde Estomba, cuando llega 2 días o 3 después, funda el fuerte que da origen a la ciudad después. Pero cuando se habla de la historia de Bahía Blanca, Venancio Cuñepán desaparece. No hay presencia ahí del cacique Venancio. Es Parchape y estomba nada más.
Sí.
¿No?
No tiene su calle.
Tiene su calle Cacique de Nancy.
Ah, sí, tiene su calle. Tenés razón.
Sí, sí, que sí.
Bueno, corten esta parte.
Lo que no tiene es lugar en el relato de la historia.
Claro, Cacique de Nancy. Hay como dos desapariciones de los pueblos originarios. Una real por el exterminio y otra por el relato que se hace de la historia. ¿No? A propósito de Cacique Venancio, como dato extra, en algún momento hablaremos de las calles de Villamitre y de los nombres que llevan, que es algo que estudió Mario Ortiz. Pero el límite de Bahía Blanca, fíjense, el límite de Villamitre hacia la Loma es Sócrates.
Sí.
Y Sócrates protagoniza, creo yo, la esquina más absurda de la ciudad, que es Sócrates con Cacique Venancio. ¿En qué otro lado puede haber una esquina así, no? Digo, donde vos tenés esa pretensión de conectar.
La pretensión, con, claro.
Con la tradición griega occidental y lo tenés al Cacique Venancio ahí cruzándote en el medio.
Claro,
¿no?
Cruzándolo a Sócrates, claro.
Cruzándolo a Sócrates.
Espere un poco, Sócrates.
Por eso digo, ahí está el exterminio real, pero está el exterminio en el relato, que hay, que es como una expropiación de la memoria, ¿no? Ahora que estamos todos hablando de expropiación, claro, todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Hay el hecho de que hayan desaparecido las culturas originarias de los relatos, de la escuela, ¿no? En la escuela no te hablaban. Cuando hacíamos los actos escolares, sí, te pintaban de negro con corcho quemado para vender mazamorra y eso.
Sí, sí.
Pero no había indios, por ejemplo. En la historia argentina que te enseñaban en la escuela, no había indios. Y los negros estaban en 1810 y después no estaban más, ¿no? Y ese es un problema porque, digamos, esa es la expropiación. Yo creo que las clases populares han sido expropiadas de su identidad y de su experiencia histórica colectiva. Mi abuela era Ranquel. Mi abuela era Cepeda de apellido. Probablemente ese no fuera el apellido de su familia.
Claro.
Porque así como hicieron con los negros, también hicieron con mapuches, ranqueles, guaraníes, que era anotarlos con apellidos españoles. Entonces, cuando vos mirás un listado del registro civil, no te aparecen nombres, apellidos indígenas. Digo, ya en los documentos mismos se genera esa ficción de que no hay indios, no hay indios ni hay negros.
Sí. Pensaba, Marcelo, un pequeño paréntesis a lo que decías, que nombraste un par de calles, lo nombraste a Mario Ortiz. Ya me parece que va a andar muy bien eso, porque me están llegando algunos mensajes. Simón Romero, que dice muy bueno el libro ese de Mario, que no lo leyó, pero le dijeron, no, mentira. Y el Turco Salomón, que está escribiendo, y dice Washington y Rivadavia, y enfrente Mitre.
Claro. Sí.
Está bien, ¿querés hacer Washington una para la tribuna? La próxima, ¿querés hacer una columna para la tribuna? Hacela, Marcelo. ¿Querés romper Spotify? Hacela, métele.
Si vamos a hablar de esto, lo sumamos a Mario a la conversación, está clarísimo. Sí, ahora sí. Que Skype nos permite hacer estas mesas tan divertidas.
No, pero si vos te fijás, es los nombres de las calles de Villamitre, es el ideario liberal, ¿no? Rivadavia, Alberdi, Mitre, el barrio. Washington. Garibaldi, la independencia italiana, que es después está 20 de septiembre, 14 de julio, la Revolución Francesa, ¿no? Que es justo acá, porque acá el tema que hay que decir es que ese pensamiento liberal que funda la patria con la Constitución del 53 y con la idea del progreso, no es que el pensamiento liberal en sí lo tenga, pero el liberalismo argentino es profundamente racista.
Claro.
Profundamente racista. Digamos, esto que yo decía de los generales norteamericanos, del único indio bueno es el indio muerto. Por ejemplo, en un texto del diario El Nacional de 1876, el mismo año que lo matan a Custer en Little Bighorn en Estados Unidos, ¿no? Que se lo cargan y se cargan al séptimo de caballería, Sarmiento escribe, ¿lograremos exterminar a los indios?
Tranqui.
Dices, se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Eso lo escribe en El Nacional, que es el órgano del pensamiento liberal argentino, ¿no? Entonces digo, eso que ahí está dicho de una manera salvaje, ha ido permeando el sentido común argentino, y lo tenemos, decíamos la semana pasada en esta cuestión de, bueno, ¿qué le vas a dar casas a los negros si le levantan el parqué para ser asados, ¿no?
Claro.
O esta idea de cuando termina la campaña al desierto, a las mujeres las envían como servidumbre a las estancias o a las casas patricias de Buenos Aires. Y a los hombres, a los indios varones, los mandan al norte a los ingenios azucareros, ¿no? Y muchos se suicidan.
Y, sí.
Y de ahí se crea esta leyenda negra de que el indio es flojo o el indio es vago, no le gusta trabajar.
¡Qué hijo de puta!
Porque el discurso que se hace es que llevar a las mujeres para que sean servidumbre en las casas patricias o a los varones indios, los que capturaron después de la conquista de la campaña al desierto a los ingenios, era introducirlos en el mundo civilizado del progreso. Es decir, que aprendan a trabajar, porque el indio era vago. Andaba a caballo, cazaba un poco, te afanaba unas vacas, pero era vago, esa es la idea. Y esa idea sigue estando hasta hoy.
Sigue estando hasta hoy, sí. Sí.
¿No? Ya no con el indio, pero sí con el negro. Pero, que el negro, decíamos, si, es todo aquel que no es blanco.
Si vos, acá, ¿no? Porque lo he visto en carne propia. Si vos vas a lugares como Langostura o Moquegua, ¿viste? Esos lugares así muy turísticos y que tienen mucho indio, como diríamos Marcelo.
Sí.
Y escuchás el comentario de los turistas que por ahí ven al morocho que está abajo de la Araucaria tomando un mate. Y dicen, mirá, esto, claro, están todo el día al pedo. Ah, fíjate, están tomando una cerveza, están al pedo, fíjate. Sí, 7 de la tarde están tomando una cerveza porque están todo en pedo estos indios. Y lo ves... Pero es recurrente eso.
Totalmente. Y lo que pasa es que ciertas cuestiones del sentido común no se crean de un año para el otro. Digamos, estamos viendo que están... Esta cuestión del tema de indígena atraviesa todo el siglo XX. O sea, y además ha tenido refuerzos políticos porque, bueno, articula con los cabecitas negras, con el rechazo a los trabajadores... Digamos, hay como un montón de cosas apiladas en eso, ¿no? En ese racismo que tenemos, ¿no?
Por ejemplo, una animalada lo que voy a decir, pero digo, no solamente atraviesa todo el siglo XX, que atraviesa todas las sociedades o las clases donde cada cual coloca su pensamiento. Pensaba cuánto desde el progresismo se hace, se dice, se escribió y demás sobre la recuperación de las identidades robadas durante la última dictadura. Digo, y por suerte es así, y por suerte se hace, pero... Tal vez ese mismo círculo de gente hace, por la expropiación de las identidades originarios, esto que decías vos, desde el cambio de apellido hasta la imposibilidad de construir un relato propio.
Sí, y la digo, necesidad...
Hay obviamente grupos que lo hacen, pero no hay una cuestión establecida, como por ejemplo pasa con la recuperación de las identidades robadas durante la dictadura.
Bueno, es que esto, digamos... La campaña al desierto fue un genocidio y fueron, digo, hubo menores apropiados ahí también. Digo, se llevaban a los
chicos. Pero chiquitos... de esto los progresistas no hablamos, negro.
No, es que no se habla de ese tema, salvo en círculos de investigadores.
Digo, no es el cheto, no es solo el cheto que describe José en Villa Langostura. Digo, el progresista no habla de esto.
No, mirá.
No habla Moró de esto.
Hay un colectivo que se generó el año pasado que se llama el colectivo Identidad Marrón, que es muy interesante, laburan con algunos memes, ponen en cuestión un montón de estas cuestiones, intervinieron la tapa de un libro de Luciana Pecker, en donde reemplazaron a todas las mujeres que estaban protestando y pusieron mujeres marrones. Como señalando que el feminismo es blanco y burgués en Argentina. Lo marcaba el grupo feminista de identidad marrón. Generó un quilombo eso terrible. Las feministas se ofendieron por eso, ¿no?
La remera que dice callate blanca.
Claro, pero en realidad. Esa es buenísima. En realidad detectaron algo, que esa tapa, en esa tapa no había nadie morocho tampoco. Y era la tapa de un libro en la que se está planteando una lucha frente a un poder que invisibiliza la dominación.
Sí.
Y después hay una cosa que me parece muy gráfica. Plantean algo, dice, tomemos tres fotos, ¿no? Una foto de 5 políticos de distintos partidos, uh-huh, todos juntos en un encuentro.
Sí.
Lo más probable es que sean 100% blancos en esa foto.
Sí, sí.
Tomemos ahora una foto de la policía reprimiendo a estudiantes universitarios. Lo más probable es que haya 50% blanco, 50% negro en esa foto. Y tomemos una foto de la policía deteniendo a unos pibes en la esquina que estaban tomando birra.
100% negro. Sí, sí, sí. Marcelo, te tiro unos mensajes. Nos dice por acá Mariano, dice, yo una vez toqué a un negro. Existe esa gente todavía. Hola, sí. Sobre ese tema de pueblos originarios, está muy bueno el documental Cuatro Loncos. Saludos, Raúl de Santa Margarita. Hola, amigos. A propósito de lo que están comentando de las calles y sus nombres, no sé cómo caracterizar el hecho de que la escuela primaria del barrio Patagonia se llame Campaña del Desierto. Es contradictoria con sus calles o coherente con el barrio. Saludos, dice Gustavo. Es cierto, claro. Pues en Patagonia se llaman todo Caleufumi, Polecú y esas cosas. Bueno, y uno se pierde adentro, ya lo sabemos. Más mensajes. Salvando las diferencias, puntos suspensivos. A mí me enseñaron a leer los puntos suspensivos. Salvando las diferencias, ¿no es lo mismo lo que ocurre cuando se habla de aborto? Ahí sale un montón de gente a solidarizarse con los fetitos, futuros arquitectos, pero sin abortados clandestinamente, o nacen y pasan hambre y un montón de penurias, son invisibles. Claro, cuando nacen y se convierten en ese pibe lleno de carencias, ahí ya no existe más. Cuando sabemos que no va a ser arquitecto, ya no existe más. Claro. ¿Qué nivel de oyente tenemos, Marcelo? Hay que destacarlo.
Impresionante.
¿Viste?
Impresionante. Hay también un documental, una película sobre Inakayal, que también restituyeron el cráneo hace unos años y se pasó acá en Bahía, lo pasó una agrupación mapuche con un debate también. Pero es algo que no está en la sociedad instalado como debate. Es decir, es una preocupación, obviamente, de los grupos originarios y de ciertos círculos de investigación, y después es algo que no está difundido. A mí me interesa mucho esto, como para ir cerrando. Este grupo, fíjense, tienen Facebook y tienen Instagram, Identidad Marrón, porque ellos plantean algo de que, dice, nosotros somos descendientes de indios, pero estamos en la ciudad. Tampoco nos identificamos con ciertas identidades mapuches del sur, porque dice, no estoy en la tierra, no estoy en la Patagonia, pero claramente yo sufro el racismo todo el tiempo, dicen. Y hay algo que me interesa mucho que dicen.
Es que también ha sido intervenida hasta la autopercepción de todos, digo, esto de creernos que somos todos europeos cuando en realidad no tenemos nada o muy poco de europeo, y de esto que nos han hecho creer. Digo, me parece que hasta la autopercepción también nos fue como robada y nos fue intervenida para que la pensemos distinta.
Es que esa es la construcción cultural que se da, ¿no? Desde fines del 19 y durante todo el siglo XX, la construcción es, venimos de los barcos. Claro. Y hasta el que es morocho repite eso.
Me da ganas de ir a manotear el libro de Fanon, Piel Negra, Máscaras Blancas.
Sí, sí. Sí.
Ya sabes, no, no, que no lo leíste.
Bueno, Simón tampoco leyó el libro y mandó un mensaje y todo lo creímos.
No intervenga si no leyó, Linares.
Sí.
Pero es eso, ¿no? Mira, a mí me me llama mucho la atención. Estaba con un en un encuentro de poesía en Buenos Aires con un español, ¿no? Un poeta español. Y dice, me dice, hombre, que acá todos se creen europeos, dice, y son todos morochos, me dice. ¿No? Porque,
bueno, claro, ponemos la máscara blanca enseguida, nos encanta.
Tenemos una acá en la radio, es Made in Italia, además.
Como diciendo, qué mambo esquizofrénico que tienen en este país, se creen todos europeos y son todos morochos, ¿viste? Y como es un europeo progresista, me decía, y tampoco es que sea bueno ser europeo como para estar el tiempo creyéndose, queriéndose sentir europeo, ¿viste? ¿No? Y para cerrar con esto, ¿no? Hay dos cosas que me gustan de esto que dice los Identidad Marrón. Uno, hablan de barrera invisible. ¿Cómo constatás el racismo, ¿no? Dice, el racismo funciona con lo que se ve. No, ni con el discurso, ni con lo que uno siente. Dice, si lo cuenta esto una abogada del grupo Identidad Marrón, entra a trabajar en una oficina pública, ¿no? Es abogada, entra con un cargo. La ve el de la oficina, el de la mesa de entrada, y le dice, los subsidios son hacia la izquierda. Y entonces dice, desde ese entonces, dice esta mujer, dice, cada vez que tengo que entrar a un edificio voy con una carpeta bajo el brazo, porque si vas con una carpeta bajo el brazo no sos tan negro.
Qué bárbaro.
¿No? Esa idea de la barrera invisible, o incluso la barrera invisible internalizada. El hecho de que, esto lo comentaba otro la otra vez, ¿no? Dice, en mi adolescencia íbamos a bailar, ¿no? Y yo estaba siempre pensando que no me iban a dejar entrar. Claro. Y mis amigos, antes de que nadie decía nada, me decían, me palmeaban la espalda y me decían, si no te dejan entrar, no entramos ninguno. Y decía, antes de que nadie diga nada, todos estábamos pendientes de que no iba a entrar yo, ¿no?
Qué increíble. Claro, y pasa, y más vale.
Pero pasa hoy todavía. Hasta hace unos años había problemas en algunos boliches o en algunas cervecerías. Sí. Cada tanto denuncias en las redes porque no dejaban entrar porque eran morochos.
Claro.
O morochos y gordos, sí, o morochos sí. Y... No, de lo que sea.
Pero sí, pelotudeces. Siempre alguna excusa se encontraba para que te digan no. Y si no, la otra ya está lleno. Pero si acaban de pasar... No, pero es porque son amigos de la casa.
Claro, porque acá hay otra cuestión. El negro acá es pobre. ¿No? Digo, vos tenés negros exitosos en Estados Unidos. Acá si sos negro, lo más probable es que seas pobre. Es como reversible eso, ¿no? Negro y pobre son como dos caras de una misma moneda.
Claro.
Entonces, en un lugar selecto, vos no dejás entrar... negro para que no entren pobres tampoco. Capaz el negro tiene más plata que el que está parado en la puerta. Seguro, o que el dueño
no tengas duda.
De la cervecería incluso, pero por las dudas no lo dejas pasar porque tu público lo mira y dice, ah, esto se está llenando de negros, ¿no?
Sí. Que aparte son frases que me río porque las hemos escuchado tanto. Se está empezando a llenar de negros. Esa, pero ¿y va a seguir? ¿Cuánto va a seguir sonando esa frase?
Pero eso es así, ¿eh? Porque es así, sí. Este lugar estaba bueno, sí. Pero se llenó de negro.
Clásico, ¿sí? ¿Es una negrada?
Sí, sí, totalmente. Por eso digo, y es un racismo que cuando vos lo marcás como racismo, te miran sorprendido, ¿no?
Claro, como que estás diciendo, pelotudo, si no, no es... Es una forma de decir, te dicen. Es una forma de decir, es una negrada.
Claro.
Mirá lo que le hizo al auto.
A mí me gusta comparar esto con todo el tema del feminismo, porque el tema del feminismo ha avanzado mucho más en tomar conciencia que lo que se ha avanzado en cuestiones de racismo. Pero es que es como el tipo que dice, pero no todos los hombres somos machistas, ¿no?
Claro, sí.
¿No? Es ese tipo de comportamiento, ¿no? Que es el que dice eso es el que tiene el racismo metido hasta el caracú, ¿no? Sí, y se sintió tocado cuando le marcaste eso.
Sí, ¿no? más vale. Yo nunca le pegué a una mujer, así que...
Claro, claro. ¿Eh? No generalicen, ¿no?
Ya salta la chaveta, ¿viste? Cuando salta esa chaveta. Bueno, Marcelo, cómo me gustan estas columnas. Después la voy a volver a escuchar en Spotify. sos nuestro... Ustedes sabían un detalle, iba a decir algo y no lo iban a agarrar seguramente. Vamos, sí, qué sé yo. Si yo te digo, son los enanitos verdes de Spotify, yo no lo puedo creer. Creo que los enanitos verdes están segundos en reproducciones en Spotify. Arriba de la gente que vos decís, no puede ser que se escuche. ¿Quién escucha a los enanitos verdes año 2020? Bueno, no sé. Pero es lo más
extraño.
Está en el... Si no está segundo, está tercero. Está ahí. Voy a decir, los enanitos verdes, no puede ser. Y sí, es. Es. Y después Marcelo Díaz. Abajo en los enanitos ahí verdes nomás. Están Marcelo Díaz. Está ahí, están peleando el podio. Marcelo, ¿con qué nos vamos a ir yendo?
Nos vamos con una samba, porque también parte de nuestra música folclórica de toda América es una mezcla de ritmos negros, ritmos originarios y ritmos españoles, pero nunca los pensamos así. Y nos vamos con una samba de Abel Figueroa que se llama Cuando llegue el alba, que cantan Sandra Mianovich y Pedro Aznar, que la cantaron en un homenaje.
Qué feliz me haces, negro.
¿Qué?
Qué feliz me haces poniendo una samba.
Que es el, la cantaron en el homenaje que organizó Alberto Fernández para los trabajadores esenciales.
Bellísima, sí.
Que fue un lindo homenaje porque como había bomberos y policías y enfermeros, había negros también ahí.
Muy bien. Gracias, Marcelo, por estas columnas de siempre. Y así pasaba Marcelo Díaz, un negro hermoso.
Cuando llegue.